Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Hier ist England, hier ist England.
Historia.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand.
Una idea producida por la cinta de Moebius.
A world for two, I'll wait for you the whole night through, for you, Lily.
Lo desconocido, porque no es común encontrarlo en los medios conocidos.
Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with a chance. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart with me, baby.
Bienvenidos a este audioprograma de la sección de la cinta de Moebius que hemos denominado La Otra Historia. Hoy con el fondo musical Oceans of Dreams de Jan Mulder vamos a hablar de las operaciones de falsa bandera. Bien, pues una operación de falsa bandera se conoce como acciones encubiertas conducidas por gobiernos, corporaciones u otro tipo de organizaciones, caso de servicios secretos. Han sido diseñadas para parecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades con intención de sentirse agredidos y responder en justicia como consideren conveniente. El nombre en sí deriva del concepto militar de izar colores falsos. Esto quiere decir que la bandera de un país diferente al propio es la que un buque hostil lleva a la vista. De esta manera, pues puede navegar libremente, o por lo menos, si no es libremente, de una manera un poco más discreta. La práctica en sí está considerada como aceptable dentro de lo que es la guerra naval. Ahora sí, siempre y cuando la falsa bandera se arríe y se levante la bandera nacional antes de entrar en la batalla. Lo que consideramos acciones de falsa bandera no es un término o una argucia a la que se recurra desde hace bien poco. Tiene ya su historia, y como tal nos podemos remontar a la quema de Roma por parte de Nerón y culpar simplemente a los cristianos por el suceso ocasionado. En España en concreto tenemos antecedentes con la Mano Negra, que fue una presunta organización anarquista, secreta, violenta, que actuó en la Andalucía de finales del siglo XIX, y a ella se le atribuyen asesinatos, incendios de cosechas, edificios. Actualmente prácticamente todo el ámbito académico está de acuerdo en que fue un invento de manera de operación de bandera falsa, que trataba de imputar este tipo de acciones al gobierno de Sagasta para aplacar las revueltas en los campos del sur de España. y a Vicente Blasco Ibáñez en su novela La bodega, de 1905, insinúa ya este tipo de actuación. Retrotrayéndonos a fechas de un entorno parecido a 1905, un poquito antes quizá, en 1898, se produce la guerra de Cuba entre España y los Estados Unidos a causa del hundimiento del buque Maine, apuntando a los españoles como los causantes de este hecho. Este acto de bandera falsa fue reconocido por Estados Unidos en 1980 como que no fueron los españoles quienes volaron el buque. Fue una operación propia de ellos, y el argumento que precisaban para apoderarse en ese momento de Cuba, o por lo menos desplazar de España de su colonia, fue esa la intención. Este tipo de incidentes siempre se magnifica para dar veracidad, pese a que España lo niega en su momento, pues se magnifica a través de campañas mediáticas. De hecho, los periódicos de William Randolph Hearst, hoy en día es el grupo Hearst, es uno de los principales imperios mediáticos que hay en el mundo, y en su día convencieron a la mayoría de los estadounidenses de la culpabilidad de España y la necesidad de responder ante un acto hostil. Por el mismo método, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, y en este caso se recurrió a la excusa del hundimiento del barco Lusitania. La idea era provocar el ataque alemán, y para ello se les hace saber a los alemanes que en el barco de transporte viajaban ciudadanos estadounidenses y aparte había material de guerra dispuesto a ser descargado en un puerto británico. Finalmente, Lusitania resulta ser un barco de guerra y se hunde con 1.200 pasajeros. Otra vez más, se obtiene un motivo aparente para sensibilizar a su población y que no pongan pegas a que Estados Unidos entre en una guerra, convencido de que está respondiendo a una actitud hostil por parte de un enemigo. Todo se ha dicho de paso que los británicos pudieron proteger y disuadir el ataque, pero permitieron que se hundiera el barco para que Estados Unidos entrara en su apoyo. También se ha dicho de paso que los medios alemanes publicaron y advirtieron a los pasajeros que no embarcaran, pues el buque, si se ponía a tiro, sería objeto de ataque por parte de ellos. Este tipo de actuaciones no se circunscriben a España o Estados Unidos. Otro país que hizo uso de esta razón fue Japón, y lo hizo en 1931 con el incidente de Mukden, o incidente del 18 de septiembre en China. Hoy en día se conoce como Shenyang. Aquí los japoneses se anexionan Manchuria, haciendo saltar parte de la línea de ferrocarril e inculpando a disidentes chinos de la situación, para posteriormente denunciar el secuestro de un soldado nipón y tener razones más que suficientes para producirse la invasión de China. Cambiando de países, nos vamos hacia Alemania, donde podemos ver la quema del Reichstag por parte de los nazis, y se trata de culpar a los comunistas para tomar represalias y eliminar a elementos políticos subversivos del medio. De la misma manera, los alemanes, otro ataque de falsa bandera, es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde, como es sabido, la Operación Himmler, que es ideada por las SS y la Gestapo, se planea para que soldados alemanes disfrazados de militares polacos ocupen la emisora de radio de Gleiwitz, y este objeto, esta gamberrada en apariencia, sea contestada por parte del ejército alemán como un acto de invasión en Polonia. Todo se ha dicho de paso, y es curioso que la mencionada la supuesta gamberrada por parte de estos soldados polacos estuviera apostado el ejército alemán detrás de la frontera polaca. Otro ejemplo de casus belli de otro país fue el incidente de Mainila en el año 1939, donde aquí el ejército de la Unión Soviética disparó su propia artillería sobre el pueblo de Mainila, su propio pueblo, con la intención de culpar a los finlandeses y tener razones para invadir este país. Finlandia lo niega e incluso llega a retirar con antelación su propia artillería de la frontera de la URSS, justificando que sus cañones donde se ubican no podían alcanzar en ningún momento la ciudad de Mainila. Si accedéis a Wikipedia, en 1998, el presidente de Rusia en ese momento, Boris Yeltsin, aceptó que la guerra con Finlandia fue una agresión y no fue una respuesta de defensa. Avanzando en esos albores de la Segunda Guerra Mundial, entramos en cómo puede Estados Unidos introducirse cuando, en esas fechas, la propia población estadounidense no estaba de acuerdo en apoyar a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que tanto Churchill como Roosevelt estaban al corriente de las transcripciones militares japonesas y eran conocedores de ese ataque sorpresa que se va a llevar. Además, conocedores con antelación. Casualidad que 3 días antes los grandes portaaviones de la Flota del Pacífico abandonaran Pearl Harbor y dejaran para sacrificar allí el resto de unidades, acorazados, etc. En este caso es conocido que, como bien he dicho, la entrada de los Estados Unidos necesitaba una razón más que suficiente, pues su población venía de una Primera Guerra Mundial con unas consecuencias muy cercanas. También estaban recuperándose de la depresión del 29 y eran motivos más que suficientes para que la población pensara que no era conveniente apoyar y entrar en ningún tipo de guerra. Curiosamente, cuando se pone en marcha la maquinaria militar, lo que se empieza es a generar dinero a marchas forzadas. Pero bueno, son las razones que ellos esgrimen y ellos dan con este ataque para que la población apoye una decisión que políticamente no se puede imponer porque sería antidemocrática y no iría en consonancia con los deseos de los votantes, de su propio pueblo. Operaciones similares se sucedieron a lo largo de la historia. Pasada ya la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de la Operación Susaná, donde objetivos estadounidenses, británicos y egipcios son atacados con bombas israelíes, pero se culpa por el acto a los musulmanes. Esto es reconocido así por Israel en 2005. Si seguimos adelante, entramos con el conflicto del Golfo de Tonkin en 1964, donde Estados Unidos acusa al gobierno norvietnamita de que patrulleras le han lanzado torpedos al destructor Maddox, y con esto se da inicio al conflicto de la guerra de Vietnam. La historia demostró que después del incidente del Golfo de Tonkin fue en parte una invención del presidente Lyndon Johnson, que aprovechó para lograr del Congreso, a través de McNamara, la resolución del Golfo de Tonkin, que le daba carta blanca para realizar las acciones bélicas que estimase necesarios contra Vietnam sin la supervisión del propio Congreso. En fechas más recientes nos encontramos con la Primera Guerra del Golfo contra Irak, donde el presidente en ese momento norteamericano, George Bush padre, hace saber a Saddam Hussein que Estados Unidos no intervendrá si Irak se apodera de Kuwait, ya que considera razonables las peticiones del gobierno iraquí de que Kuwait es un territorio iraquí por solera y que siempre habían reclamado. Entonces Saddam cae en la trampa y el gobierno norteamericano envía al gobierno de Arabia Saudí unas fotos de supuestos tanques iraquíes dispuestos a invadir Arabia Saudí pues estaban cercano al otro lado de la frontera. Con esto se quería dar a entender que Irak les atacaría. Bueno, unos años después, los periodistas descubren que las fotos eran falsas y, en consecuencia, los saudíes asustados lo que permiten es que los estadounidenses se instalen bases militares en su propio territorio. Por no hacerlo muy extenso, diremos que conflictos similares se siguen sucediendo. Estados Unidos ayuda a financiar a los talibanes en Afganistán para aplacar y ayudar a combatir la guerra contra la Unión Soviética en ese momento activa. Las consecuencias ya sabemos luego lo que hay después de formarlos y darles a los talibanes financiación. Sucede la supuesta Al-Qaeda, de esto hablaremos. Otro caso también que se da es el caso Irán Contra o el Irán Gate. Pero bueno, lo que trato de decir, ya ir cerrando filas en cuanto a lo que son conflictos entre países y darle amplitud también a las operaciones de falsa bandera en conflictos que generan los propios gobiernos para poder llevar a cabo decisiones que ya tienen tomadas de antemano, pero cuyas medidas no pueden implantar en su propio país, pues serían antipopulares y no aceptadas por su propia población. De hecho, basta con que un supuesto terrorista suba con una bomba a un avión para que sea los propios pasajeros quienes pidan el endurecimiento de la justicia y las medidas de seguridad para este tipo de actuaciones. En este hilo podemos hablar de la Operación Gladio, que sucede en Italia, donde después de la Segunda Guerra Mundial toma protagonismo la subida del comunismo cada vez más hacia el poder, la salida de los nazis de Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Argentina, incluso el Vaticano, tratan de apoyar y darle, o por lo menos no interferir en lo que es el inicio de la Guerra Fría. Yendo al grano, entre los años 1969 y 1980, se crean diversos grupos terroristas de izquierda, en Italia evidentemente, en caso de Brigadas Rojas, la Baader-Meinhof en Alemania, facción del Ejército Rojo, Acción Directa. Todos ellos grupos anarquistas, de ultraizquierda, comunistas, todo lo que se quiera. Los servicios secretos italianos, con ayuda de la CIA, la OTAN, la Logia P2, manipulan la trama de atentados terroristas en Brescia, Bolonia, en concreto en su estación de tren, lo que se puede considerar como el 11 de marzo italiano. Y el objeto de actuar de este modo es frenar la subida al poder de la izquierda italiana, haciendo ver a la población de los sanguinarios que pueden ser este tipo de políticas y cómo se toman su intento de subir al poder. Es decir, volver a un estado anárquico y fuera de lo que es la democracia y, digamos que así, por resumirlo, los buenos modos. Esto tiene una fórmula que podemos simplificar llamando acción-reacción igual a solución, es decir, ante una determinada situación genero una acción, espero una reacción y aplico la solución que tengo tomada, pero en este caso quien me lo está pidiendo es mi propia población. Si esto lo asociamos al círculo conspirativo, los Illuminatis le llamaban tesis por antítesis igual a síntesis. Es un trinomio que tiene esa explicación. Una frase, por ejemplo, del incombustible Henry Kissinger decía que no debería dejarse que un país vaya al marxismo solo porque su población es irresponsable. Ahí es nada. Bueno, para frenar el protagonismo, la simpatía social de que gozaba en esos momentos el comunismo, Gladio se convierte en una red terrorista internacional organizada por Estados Unidos, Reino Unido, cooperación de la OTAN, y se extiende a varios países. En Francia, el presidente de Gaulle sufre varios atentados y varios intentos de asesinato por parte de las OAS, que es una organización de ultraderecha simpatizante para ir en contra de la causa de estos grupos, hasta el punto de que tratan de quitar de en medio a De Gaulle, pues trata de desmarcarse de este tipo de conflicto. Gladio llega a tener incluso campos de entrenamiento en España, en Gran Canaria, en Maspalomas, y otro tipo de acciones se producen en Alemania y en Bélgica. Bien, quiero comentar que estos datos son constatables en hemeroteca, no es algo que sea muy complicado de encontrar. Y aquí no es ver un poco las consecuencias y lo justo e injusto, sino lo que se trata de ver es la artilugia, la artimaña y el artilugio que se utiliza para poder llegar a tomar una decisión que se toma de antemano, sin aplicar medidas que sean antipopulares. El 11M de Madrid, bien lo dijo Lyndon LaRouche, que fue un precandidato a la presidencia de los Estados Unidos durante varios años, desde 1976 hasta 2004, se presenta en todas las campañas, bien por su propio partido laborista y 7 veces por el Partido Demócrata. Ahora lidera organizaciones políticas en su país, en el caso de una revista, Executive Intelligence Review, y publica que el modus operandi de lo sucedido en el 11 de marzo en Madrid es totalmente similar al atentado sucedido en la estación de Bolonia. Ya que estamos en España, el caso Gal, por ejemplo, es otro tipo de actuación terrorista de lo que es llamado el terrorismo de Estado o guerra sucia, es decir, el terrorismo de Estado contra el terrorismo, en este caso de ETA y su entorno, y su duración llegó a durar hasta 4 años, es decir, de 1983 a 1987. Bueno, las actuaciones terroristas, por la razón que he explicado, hay asesinatos tanto en España como en la parte sur de Francia, donde los terroristas de ETA entraban y salían como Pedro por su casa, sin ningún tipo de discreción, y tenían cobijo por parte del gobierno francés. Pues bueno, lamentablemente fallecen también transeúntes franceses por las acciones tomadas por este tipo de terrorismo creado. En la época de la transición española, cabe decir que hay otro tipo de bandas también organizadas terroristas, como pueden ser el Batallón Vasco Español, los comandos antimarxistas, la AAA, los grupos armados españoles de antiterrorismo de ETA o ATE. Hay secuestros, caso de Segundo Marey. Bueno, en fin, lo dicho, aquí lo importante es ver cómo crean una operación de falsa bandera para que las actuaciones sean popularmente o bien solicitadas o bien aceptadas. El caso del 11 de septiembre, sin entrar en este audio a valorar el origen, y ya que más adelante se tratará, pues se han vertido ríos de tinta a este respecto, y solo remarcar el efecto que se consiguió con el 11S. Bajo mi punto de vista fue que George Bush declaró la guerra al terrorismo, y a día de hoy, 2 legislaturas después, con Obama en el poder, la declaración se mantiene y no se ha quitado. Es más, los países denominados como eje del mal, caso de Irak, Irán, Corea del Norte, posteriormente se agregaron Libia, Siria, Cuba, más tarde se añadieron otros 3, Bielorrusia, Myanmar y Zimbabue. De los países que he mencionado, Irak fue invadido, Libia fue intervenido militarmente en 2011, cierto es que no fue por Estados Unidos, pero no se opuso a que otros países de la alianza entraran allí derrocando a su dictador, a Gaddafi. Siria se puede constatar a día de hoy que lleva un conflicto civil desde hace 11 meses. Cuba tiene fuera de combate a su dictador Fidel Castro, totalmente inactivo, su líder, su revolucionario. Corea del Norte fue sacada de la lista negra en 2008. Pero en 2012, en junio, vuelve a ganar puntos para entrar en la lista negra, o en la lista de países del eje del mal. Pues desarrolla o lleva a cabo ensayos nucleares y empieza a lanzar misiles en pruebas, y esto hace que Hillary Clinton tome esa decisión. Nos quedaría Irán. Irán, a nadie le pasa desapercibido que en este instante, en este momento, está en el ojo del huracán, y se nos viene informando ya en todos los tipos de medios, escritos y hablados, que se está armando nuclearmente, pese a que ellos dicen que lo nuclear es para uso civil. Cada cual que saque sus conclusiones. El 11M, por ejemplo, lamentable, por cierto, se han vertido también ríos de tinta, las cosas no están claras, hay periódicos que han destapado verdaderos escándalos. Estoy no dando una información clasificada porque no es el objeto. Aquí se trata, insisto, de explicar lo que ya he explicado. Pero hay una cosa que es irrefutable, y que pese a que no estoy queriendo decir que sea el culpable el gobierno que entra del atentado, pero sí que los servicios secretos avisan y ponen en antedicho de lo que va a suceder. Y de hecho, días después al atentado, que vienen las elecciones generales en España, hay un cambio de voto de un 8% que decanta la balanza en lugar del gobierno existente del Partido Popular, pasa directamente a manos del Partido Socialista, que no gana por mayoría esas elecciones. Simplemente el hecho de culpar a los islamistas es razón más que suficiente para que haya un cambio en la intención de voto. Desde luego no tuvieron culpa, pero muy bien les vino. Me podía extender a hablar y dar datos, pero bueno, creo que hay labor de hemeroteca suficiente y probablemente, llegado el caso, un día hablaremos de esto. De hecho, dejaré una pincelada. Hay intervención de servicios secretos de otros países. Y el tema de los explosivos lo dejaremos ahí. En nuestros días, os voy a plantear algo que me viene llamando la atención, y es que cuando los medios de comunicación empiezan a dar unas determinadas noticias que todas circundan en la misma línea, es que algo se está preparando. Si nos vamos a los acontecimientos de la matanza de Oslo en Suecia por parte de Anders Behring Breivik, si nos vamos a los asesinatos en la escuela de Connecticut, en Estados Unidos, ha sido detonante esto último en Estados Unidos para que se empiece a cuestionar y a endurecerse la tenencia de armas y tratar de desarmar de alguna manera la población. Es decir, las consecuencias de tener armas en casa son que uno se pueda volver en un momento dado loco y genere un caos y un cisma que no tiene vuelta atrás. Esta ley en otros países como España de tener acceso a las armas para defensa no es posible, pero en Estados Unidos es derecho histórico. De hecho, la Carta de Derechos, aprobada el 15 de diciembre de 1791 por la Constitución de Estados Unidos, da derecho a la posesión de armas. Intentar retirarlas del mercado ya lo intentó antes Ronald Reagan. La verdad es que, por lo que tengo entendido, el fusil de asalto se ha vendido a unas ventas que eran no esperadas. En España, por ejemplo, nos hablan mucho de la violencia de género, asesinatos con armas de caza, asesinatos con katanas, navajazos, es decir, cónyuges de ancianos que uno mata al otro, o hijos que matan a los padres. Este tipo de noticias, no descubro nada, pues están a la orden del día. La verdad es que lo que me planteo, y lanzo esta pregunta a modo de ejercicio, y es: ¿qué pasaría si existiese un desarme total y se aplicara posteriormente una ley marcial con medidas impropias de una democracia y fueran propias de un régimen fascista, totalitario en todo el mundo? ¿Seguimos manteniendo que todo es producto de la casualidad y el azar y que estamos debidamente informados de lo que acontece realmente? Si no es así, ¿estamos o hacemos bien permitiendo que hagan lo que quieran los poderosos mientras nosotros sigamos cómodos? No se trata de desenmascarar mentiras, más creíbles, menos creíbles, contadas por posibles verdades en apariencia increíbles. Se trata de enfrentarse a los miedos. Se trata de decir basta. Sobre todo cuando los bulos y sandeces no se sostienen. Se trata de recuperar nuestro respeto de humanos. De que esa inmensa minoría que gobierna una inmensa mayoría nos deje en paz. Y los que estamos intentando crear un mundo mejor, sinceramente, nos dejen tranquilos. Ellos están en su derecho de seguir creciendo por el camino que han elegido y nosotros por el nuestro. Bueno, no quiero extenderme más. Solo deciros que si algo he conseguido mover, por favor, buscad vuestras propias respuestas. Es hora de levantarse y despertarse de este largo sueño, salir de la cama y vivir el esplendor de un nuevo amanecer que está ahí dispuesto a ser abrazado. Gracias y hasta el próximo audioprograma. Mucha luz.
Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Hier ist England, hier ist England.
Historia.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand.
Una idea producida por la cinta de Moebius.
A world for two, I'll wait for you the whole night.